De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, al comienzo de esta semana de pues de mucho frío, porque de repente el otoño ha desaparecido y es invierno, pues las temperaturas son, oiga, 4, 5, 6 grados en todo Madrid, en la sierra un poquito menos, claro. De repente ha desaparecido el otoño y estamos en el invierno. Abríguense, que hace frío. Y tengan en cuenta lo que vamos a contar a continuación, como siempre a esta hora, información de servicio en esta radio, en Onda Madrid. Lo primero, Carlos Ibáñez, la incidencia en cercanías que continúa.
Sí, hace ya casi una hora y media y una incidencia que está afectando a las líneas C3 y C4. Avería en instalaciones en Atocha. Eso provoca que los trenes de la línea C4 estén sufriendo demoras en ambos sentidos. Afecta a los trenes también de la C3 que están circulando con retraso a su paso por esa estación de Atocha.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora dos accidentes complican la conducción. El primero de ellos en la 5 a la altura de Móstoles genera 6 kilómetros de retenciones y el segundo en la M501 en Villaviciosa de Odón, que también provoca 6 kilómetros de circulación lenta. Ambos alcances en dirección entrada a la capital madrileña, así que tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Circulación intensa además en otras entradas a Madrid, por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos y Parla, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos. En ambos sentidos son dificultades en la 3 en Rivas hacia Madrid, la A42 a la altura de Getafe, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 densidad circulatoria en Hortaleza y Recintos Federales, dirección A1, entre Vallecas casi Coslada hacia la 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos. Y en la M50, tráfico intenso en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección A2, Fuenlabrada sentido A42, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Sigue cortado el túnel Bypass sentido A3, el tráfico se está desviando en superficie y la verdad es que el este, todo el sureste de la M30 presenta retenciones desde el nudo sur hasta conectar en el norte con Manoteras. Por otro lado, hay un accidente de entrada en la M23, poco antes de conectar con ese túnel que conecta con O'Donnell y con la incorporación a M30, y hay un par de carriles cortados. Hora punta en el resto de entradas a la ciudad, de salida en Avenida de América, sentido carretera de Barcelona, en toda la ribera del Manzanares por la M30, desde el Estadio Vicente Calderón al Puente de los Franceses. Retenciones también entre los nudos de Colmenar y Nudo Norte, y ya del interior complicaciones en el eje Prado-Recoletos, en la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha o en la Avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara.
Por cierto, que el Ministerio de Fomento ha iniciado hoy las tareas de desmontaje del puente que une la M607, la carretera de Colmenar, con la M40. Primero se desmonta y después tendrán que demoler el tablero del puente. Pero la variante que ha abierto Fomento para intentar disminuir los atascos de los conductores que vienen de Tres Cantos y Colmenar provoca el corte del acceso a la M40 en su enlace con la 6 y complica ahora las cosas a los vecinos de Monte Carmelo y toda esa zona. Ahí está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Sigo y Gloria Talavera. Buenos días.
Buenos días en esta glorieta de Ventisquero de la Condesa, donde la policía municipal regula el tráfico. Hay malestar, como decías, entre los vecinos de Monte Carmelo, Peña Grande, Arroyo del Fresno, Mirasierra y Fuente la Reina, porque no pueden acceder en la hacia la M40 en sentido sur. El motivo, como decías, es obras que Fomento ha iniciado para modificar todo este nudo y solventar los problemas que ocasionaban a los vecinos de Colmenar Viejo o de Tres Cantos el cierre del puente de la M607. Llevan con estos problemas desde el pasado miércoles, denuncian que esto va para largo y que nadie les ha avisado.
En principio no sé por qué se ha cortado, mi salida era por aquí, pero se tardaba una hora y luego sobre todo es que no puedo salir a la M40, con lo cual tengo que desviarme y salir por Colmenar y coger la M40 por Colmenar. Y bueno, pues a primera hora no está mal, ahora que vengo, que he salido a las 7:30, bien, pero ahora vuelvo a las 9 y es la locura. O sea que nada, una faena. El primer día que cerraron de golpe y no avisaron, tardé 3 horas, una cosa. Yo voy al CEU y a ICADE. Y bueno, pues como si estuviera en lejísimos. Una pena.
Tardan aproximadamente una hora en recorrer lo que antes recorrían en un cuarto de hora. Esto va para largo, por eso están también denunciando que no se ha avisado, reuniones con las 3 administraciones implicadas y, por supuesto, mejora, dicen, del transporte público.
Se escucha por debajo de tus palabras los claxons de los coches, pero no uno ni dos, sino unos cuantos, ¿eh? A la vez.
La gente aburrida aquí, la mejor alternativa, por lo menos la que hemos cogido nosotros, la M30, para solventar estos atascos en estas zonas, pero aún así hay que echarle paciencia a la mañana.
Pues eso, mucha paciencia y fuera. Aquí estamos, reunidos en tertulia. Victoria Prego, ¿cómo estás? Buenos días. Si es posible decir buenos días hasta ahora, en este frío que hace.
Buenos días.
Muchísimo frío. Victoria Lafora, buenos días, Victoria.
Muy buenos días. 4 grados.
4 grados, eso es frío. Javi Casqueiro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Se nota el frío ahí fuera o qué?
Se nota el frío y se nota que ya no queda casi Calderón. Cada vez que paso por
ya
ahí
estamos.
Me acuerdo de ti. Paso por debajo de esa grada y me da la sensación de cementerio, de no sé de qué.
Calderón en demolición y el Atlético de Madrid en obras.
Ya te digo.
Tú fíjate. Fernando Rayón, buenos días, hombre.
Buenos días, Juan Pablo.
Echa un vistazo y di por dónde tenemos que ir, venga.
Bueno, creo que habéis contado ya que los lunes tenemos vídeo. El lunes pasado teníamos el vídeo de gobierno y los ministros.
Es verdad.
Estupendo, en todos los idiomas, incluso en ruso, diciendo... Pues,
en
que
ruso
España...
por el ministro de Ciencia, Duque, que es astronauta.
Duque, sí.
Es lo que se habla en el espacio, en ruso.
Bien, pues hoy tenemos vídeo. El vídeo es el del presidente de la Generalitat. Es un poco en clave de humor, todo hay que decirlo. A mí me ha parecido, porque lo ha emitido TV3 y entonces se ve como un asistente y llama a la puerta, pom, 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 y le dice, sí, da su permiso, entra y le dice, que no se ponen. Es increíble, dice el presidente de la Generalitat.
Espera.
Es increíble, ¿qué es collón?
Espera, ponlo, dale.
Porque ella la puedo contactar.
No pueden contactar. No. Vale, pues, gracias. No s'hi posen de moment, que si al llarg del dia poden parlar ja ens ho diran.
No s'hi posen?
No.
Que s'hi tenen?
Bueno, estan... No, tenim coses més importants.
Quins problemes?
Bueno, això, val?
Ja t'hi diré. Sí, s'hi posen el telèfon.
Exacte.
Molt bé.
Vinga, fins ara.
No se pone, es increíble, qué cullons.
Este es el vídeo.
Que forma parte, según nos ha contado Rafa Rego desde Barcelona, de un seguimiento de 48 horas que le ha hecho TV3 al presidente de la Generalitat, y esa escena está dentro de esas 48 horas, cuando el ayudante llama a la puerta y le cuenta que no le cogen el teléfono en Moncloa, que dicen que llame más tarde, que ni está ni se le espera al presidente del gobierno.
Pues tiene un puntito ese vídeo, sí. A mí me parece un poco... de broma, si no fuera por...
Pero no es una broma.
No es una broma. Digo una broma teniendo en cuenta lo que ha pasado toda esta semana pasada. Hoy están todos los periódicos recontando aquí los heridos, los destrozos, los asaltos, los robos. En esto de los robos hay que reconocer que los nacionalistas tienen unos profesores magníficos. Durante años estuvieron con el 3% y claro, pues ahora la gente pues ha ido
a las televisiones de plasma
y a los móviles directamente y se lo han llevado, ¿no? Pero está a las 7:57, Moncloa se ha estrenado con un tuit y luego pues con una carta del presidente del gobierno que dice que se va a Barcelona que va a visitar lógicamente a todos los heridos y le pide a Torra que yo creo que se deje de hacer estos vídeos que llevan tiempo, esto, porque pon esto de llamar a la puerta. Y por cierto, que el cuadro que tiene Torra, yo creo que es de Ramón Casas.
Ah, sí, has hecho
un
vistazo.
Tengo que confirmarlo, sí, sí.
El cuadro que tiene el despacho.
Se parece mucho a la Madeleine de Ramón Casas, es un buen cuadro, es decir, será de estos del patrimonio de la Generalitat, pero
sí, claro.
En fin, un muy, muy bonito cuadro, ¿no? Y luego del resto de las cosas, pues mira, habéis comentado, hay muchas encuestas. Yo estaba aquí mirando, al PSOE le dan una horquilla de 120-123 escaños,
sí,
en las tres encuestas que estoy viendo, en ABC, en El Mundo y en La Razón. Uh-huh. Al PP entre 97 y 105. Luego ya el tercer puesto se lo disputan Vox y Podemos, dependiendo de la encuesta que estemos manejando. Dice, y lo habéis comentado en El Independiente, Victoria Prego, que la victoria de Pedro Sánchez pende de un hilo. Esto hay que emplazarla, ya que nos emplaza siempre aquí todos los lunes.
Sí, depende de un hilo, hay que desarrollarlo, sí, hay que tirar del hilo.
Y luego, si quieres rematar otros balones, el experto aquí con lo de Franco, es decir, la exhumación de Franco, que ahora estamos en la fase de que...
Este tema.
De, sí, claro, bueno, y lo que te queda, ya verás. Que ahora que si el ataúd...
Te recuerdo que nací en Ferrol, además.
Sí, correcto.
O sea, que si es que te viene todo, Javier.
¿Ferrol de qué?
El Ferrol.
El Ferrol ya de nada. Antes era el Ferrol del Caudillo, ahora ya es el Ferrol.
El Ferrol. Pues sin el artículo.
¿Y
Ferrol.
Y tú hiciste la mili allí.
Y yo hice la mili allí también. Cuando yo hice la mili ya no era del Caudillo. No, pero vamos a ver. El tema este es que ahora dice que quieren cambiar el féretro, que quizá la caja está en mal estado.
Está un poquito pasada, sí.
Y claro, al trasladarla desde Cuelgamuros a Mingo Rubio, pues la cosa, vamos a ver.
Ahora llegaremos a eso.
Sí, pero bueno, hay alguna imagen en la portada de La Razón, por ejemplo, donde se ve que ya está todo vallado, que están trasladando las máquinas para levantar todo esto, en fin. Hay donde elegir, Juan
pues
Pablo.
Mira, la carta, empecemos por lo último, por la carta de las 8 menos 3 minutos de esta mañana que ha enviado el Palacio de la Moncloa y que ha publicado a esa hora. Hombre, no es un requerimiento previo a la aplicación del artículo 55.
Pero lo parece,
porque dice: su conducta se ha movido en los pasados días justamente en sentido contrario. Ha evitado condenar de modo tajante e inequívoco las conductas violentas que se han manifestado con virulencia y asiduidad en diversos puntos de Cataluña, incluso a poca distancia de su despacho. Ha vuelto la espalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos y estatales que protegen el orden público con gran profesionalidad y exponiéndose a graves riesgos. Ha vuelto la espalda e ignorado a más de la mitad de la población catalana simplemente porque no comparte sus propósitos en vez de comportarse como el presidente de todos los catalanes. Por todo ello, y aquí está el meollo de la cuestión en el final de la carta, me veo en el deber de recordarle las tres, y lo de las tres está subrayado, obligaciones que debe cumplir un gobernante si quiere ostentar con dignidad la representación de su comunidad ante cualquier interlocutor. Condenar la violencia de forma rotunda, amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten y evitar la discordia civil. Si no se cumplen estas tres condiciones, y esto ya lo dice un servidor, que yo estoy, que vuelvo ya al primer párrafo, no habrá ningún tipo de conversación ni diálogo con el presidente de la Generalitat. No es el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155, pero se parece bastante, Victoria, como
sí,
decía,
claro,
se parece mucho.
Se parece porque el 155 es un artículo muy ambiguo, pero dice que si el presidente de la comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que le son requeridas, el gobierno podría tomar las medidas necesarias, porque el 555 no dice nada más.
No.
Esto es el prólogo.
Sí.
Esto es el prólogo. Dice: me permito recordarle que el primer deber de cualquier responsable público es velar por la seguridad de los ciudadanos, así como por la de cualquier espacio público o privado frente a las conductas violentas. Este es el comienzo de la carta.
Sí.
Donde ni siquiera dice estimado presidente.
No, dice señor
Quintorra. Y tiramos para adelante.
Sí.
Es decir, en mi opinión, esto es el prólogo de, sino que le aplique el 155, porque si las circunstancias políticas, yo creo que no le conviene a Pedro Sánchez aplicar el 155 ahora mismo, o sí, ya veremos, luego lo hablamos, sí. Sencillamente colocar a Quintorra ante la hipótesis de que se puede aplicar el 155, cosa que a Quintorra podría convenirle, ojo al parche. O sea que estamos en una situación muy compleja.
Casqueiro, la carta y el anuncio de que el presidente va a visitar hoy Barcelona. Ya se anunció ayer que iba a ir el presidente del PP, pero hoy se confirma con esta carta que va el presidente del gobierno. La carta.
Este fin de semana nosotros ya apuntábamos, porque Moncloa lo estaba diciendo, que el presidente quería ir a Cataluña en estos días. Uh-huh. Y bueno, a ver, varias cosas. Una, la carta yo creo que era ya inevitable, ¿no? Después de la semana tan salvaje que hemos vivido, con imágenes tan brutales, la sensación al final, fijaos, de que se había perdido el control de la situación. El propio ministro de Interior ha dicho varias veces en estos días, no estamos desbordados, pero cuando tú veías las imágenes, la sensación que tenías sin estar allí era de que la situación se había descontrolado y desbordado. Y esto, todo esto, y tiene relación con otro de los asuntos que apuntaba Fernando, le está haciendo mucho daño ahora mismo al Partido Socialista. Claro. Y no era el cálculo precisamente que tenía el candidato del PSOE hace unos meses cuando convocó las elecciones para esta fecha. Entonces yo creo que efectivamente, al margen de que esto pueda ser un prólogo de algo, yo tampoco veo exactamente que eso vaya a ocurrir ahora mismo, no lo veo en esas circunstancias, pero sí lo que veo es que el presidente tiene la necesidad política de hacer algo, porque es verdad que daba la sensación estos días, viendo las imágenes de Barcelona ardiendo en parte, era que eso no se podía consentir, y que ya que el presidente de la Generalitat no estaba haciendo nada, o peor aún, estaba en alguna medida amparando lo que estaba sucediendo
y alentándolo,
pues entonces el presidente del gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y dar la sensación de que efectivamente, una, no deja huérfanos y solos allí a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo han pasado realmente mal en estos días. Estaba oyendo hoy algunos de los audios que los policías están emitiendo de cómo fue especialmente la noche del viernes, y realmente viéndolo en directo, porque lo vimos en directo, es otra de las curiosidades de las novedades de esta rebelión de vándalos, daba la sensación de que efectivamente allí pues no había autoridad.
Mm. Hay una información esta mañana, si no recuerdo mal, ya la diré en qué medio es, en Crónica Global, donde habla que incluso entre los participantes, entre los detenidos, hay extranjeros, hay antisistema, pero fundamentalmente jóvenes independentistas catalanes. El grueso de los detenidos son de organizaciones independentistas, y hay refuerzo de grupos anarquistas de extrema izquierda y también grupos de extrema izquierda europeos.
Sí,
Victoria.
Europeos.
La carta, por no desviarnos del asunto.
A ver,
de la
yo no sé, no me atrevo a decir si esto es el prólogo, pero en algún momento, antes del 10 de noviembre, a Pedro Sánchez le vendría muy bien aplicar el 155. Y fijaros bien lo que digo, antes del 10 de noviembre, es decir...
Salvo en Cataluña, ¿eh?
Salvo en Cataluña.
Y sin Cataluña
por eso,
no gana.
Claro, pero por eso aquí estamos aguantando. Y luego, a Puigdemont le vendría fenomenal que aplicaran el 155, y de rebote también a Torra. Porque otra vez volvemos al victimismo y la estrategia de Esquerra Republicana de suavizar, uno es apreteo, el otro suavizar... Acordaros de lo que le han llamado Butifler
a Rufián,
que se tuvo que marchar de la manifestación. Entonces, frente a esa actitud que está tomando Esquerra, ¿habéis oído hablar en algún momento a Pere Aragonés estos días?
No.
Ayer en una entrevista en La Razón. Sí.
Fijaros. Pero, a ver, de todas las...
Declaraciones ni media.
Entonces, claro, ¿qué es lo...? ¿Por qué Torra no quiere elecciones? Porque sabe que se van al garete, él y Puigdemont. Entonces, si les aplican el 155...
Levantan cabeza.
Exacto.
Pero volviendo también al tema de la carta. Del contenido de la carta, vamos a ver, tendríamos que valorar también, porque es muy llamativo, esta carta es la respuesta a una exigencia del presidente de la Generalitat durante el fin de semana.
Una exigencia sumamente impertinente.
Ya, es que lo que te quería contar es que después de todo lo que hemos visto y de lo que ha pasado y de la inhibición del presidente de la Generalitat y de los máximos responsables, apuntaba ahora Victoria el tema del vicepresidente, es que el vicepresidente el otro día directamente arremetió contra las fuerzas de seguridad. Sí. El vicepresidente de la Generalitat. Ese es el comportamiento de los máximos responsables de la Generalitat. Y en ese clima, el presidente de la Generalitat manda una carta y llama a la Moncloa exigiendo una reunión sin condiciones y planteando de nuevo el derecho a autodeterminación. Entonces, ¿qué quiere Torra que haga el presidente del gobierno? ¿En qué condiciones un presidente de gobierno cualquiera, cualquiera, de cualquier ideología, de un país democrático con un Estado de Derecho funcionando, va a responder y va a decirle, sí, sí, por favor, ven.
Bueno, pero,
que te quiero ver ya.
Pero tenía que responder. Yo creo que la clave de esta carta hoy...
aceptar esa reunión, pero ¿en qué digo por lo de Cuyons?
Yo creo que lo de la reunión, no, bueno, lo del vídeo es una coña marinera.
¿En condición de qué le pides una reunión en estos momentos? Sabiendo, además, que estamos en campaña electoral. O sea, está queriendo sacarle rédito de esa reunión.
Pero de verdad, ¿os habéis olvidado de que este señor está completamente derrotado, desatado y fuera de sus cabales? Pues bueno, es que
no tenemos ninguna duda, pero yo creo que lo que tenemos que valorar en esta carta hoy a las 8 de la mañana es que a Pedro Sánchez la gestión de la crisis catalana le ha pasado factura, o le va a pasar factura. Le está pasando. Entonces, él tenía que hacer algo. Yo creo que lo de ir a Barcelona está muy bien. Tiene además que visitar a los heridos y bueno, tenía que contestar a Torra. Es decir, es verdad que es de una manera muy muy inapropiada y con unas exigencias que no vienen a cuento, porque lo que está ocurriendo es otra cosa allí, pero el presidente tenía que decir algo. Y si nos metemos ya en las elecciones, bueno, pues aquí muestra una firmeza que hay que reconocerlo. No la ha mostrado durante toda esta semana. Ya sé que ha estado en otras cosas, pero ardía Barcelona. Entonces, él tenía que hacer algo y la carta es ese algo. Lo que no sé si es suficiente, por mucho que hoy aparezca allí y esté allí.
No, yo creo que no es suficiente. Vamos a ver, yo creo que el gobierno, el presidente y el ministro del Interior están entre la espada y la pared ahora mismo. Están entre la espada y la pared. No pueden adoptar el 155 porque el 155 no se refiere a los desórdenes públicos, que es lo que ha pasado.
Pero tampoco lo que ha pasado es un problema de orden público. ¿Nada más?
Sí, también incluye. Es decir, la actitud de la Generalitat y de algunos de sus líderes iría en
que
esa línea.
Que el gobierno reduce un problema de orden público, sí.
Claro, el gobierno lo reduce de orden público porque tiene dos opciones.
Claro, por eso.
Tiene dos opciones. Lo escribía yo esta noche, o esta mañana ya, no, lo que
esta sea. Esta mañana.
Lo escribía, punto.
Lo escribía. O aplica 155, que es una decisión política.
Sí.
Que puede intervenir, convenirle muchísimo a Torra y a Puigdemont, o aplica el estado de excepción, que es una burrada de una envergadura tal que no se corresponde con lo que al final ha sido, que ha sido una brutalidad de desórdenes públicos, Por lo tanto, no se puede aplicar la ley de excepción, el estado de excepción, la ley orgánica que regula el estado de excepción, porque eso significa privar de los derechos y las libertades, de todos los derechos y todas las libertades, todas, a toda la población catalana. Eso es muy grande para lo que ha sucedido. Y el 155 es demasiado político para lo que ha sucedido. Con lo cual, la intervención del ministro del Interior diciendo esto es un problema de orden público tiene todo el sentido. Reducirlo a una cuestión de orden público para justificar que están entre la espada y la pared. No, eso no lo van a decir, pero están entre la espada y la pared. No pueden en este momento hacer nada.
Victoria, ¿te imaginas además que aplicaran el 155 antes y se lo tumbara el Constitucional?
No, yo no creo que se lo tumbara el Constitucional. Pero no me parece procedente que aplique el 155 en este momento, porque lo que se necesita es reforzar, como dice muy bien aquí, a las fuerzas de seguridad. Permitir a la Guardia Civil, que está desesperada porque no puede intervenir.
Está acantonada, está encuartelada.
Esperando a intervenir, no permitirles que intervengan.
Pero es que además hay otro aspecto.
Y si reducir esta cuestión.
Victoria,
mil antidisturbios de la Guardia Civil.
Perdona,
allí, no han intervenido.
No han intervenido porque no se les ha permitido. Este es el error del gobierno.
Es un error garrafal, vamos.
Estaban a 300 metros del lugar donde la Policía Nacional se vio desbordada en la Jefatura Superior de Policía.
Ni más ni
menos.
Aguantaron
una lluvia de piedras durante horas. Y estaban a 300 metros.
Y son unos expertos.
Expertos completamente.
Y un apunte, solo un apunte. Esto de no nos representan los violentos es una mentira como un piano. Esto de los radicales son extranjeros es otra mentira como un piano. Hay un porcentaje pequeño.
Hay algunos. Pequeño, sí, lo dice la policía. Sí.
Lo que hay aquí es la cara real del independentismo cuando el independentismo se siente que está perdiendo. Sencillamente, cuando siente que está ganando, sonríen todos muchísimo, porque están ganando. Cuando siente que está perdiendo, es esto. Esto es el independentismo.
Yo eso no lo tengo tan claro, pero bueno, yo quería decirte una cosa. Si el tema se reduce a una cuestión de orden público, además, hay un problema para aplicar el 155, porque lo que llevan diciendo todos los días varios altos cargos al máximo nivel desde la Moncloa es que no hay un problema de coordinación de orden público.
Es que no lo hay.
Ya,
es que
pero,
no lo hay.
Pero si no hay un problema de coordinación de orden público, entonces tienes menos argumentos todavía para aplicar el 155.
No, pero que para eso es para aplicar la Ley de Seguridad Nacional.
No, y también el 155. En un momento determinado, te recuerdo que cuando hace dos años se aplicó, entre otras cosas se nombró un alto cargo, el señor coronel Diego de los Cobos.
Sí, que ahora va a dirigir el operativo para sacar a Franco de Valle de los Caídos. Están todas.
Le toca todo, sí. Pero le tocó entre otras cosas porque se suponía que iba a coordinar todo eso. Y ahora le estamos diciendo constantemente que eso no hace falta. Que claro. Eso no hace falta porque está funcionando muy bien.
Por eso la Ley de Seguridad Nacional que pide Pablo Casado es una estupidez. Porque la Ley de Seguridad Nacional solo permite al gobierno coordinar. Y está coordinadísimo. Ya, por lo tanto, fuera de
juego.
Por
eso digo que ese no es el argumento. El argumento será otro. Será el que la situación está desbordada o, más gordo, que es lo que anuncia esta carta, y es que la autoridad política, la máxima autoridad política representante del Estado, no está cumpliendo con sus obligaciones más básicas, no el tema de orden público.
Luego solo no es un problema de orden público,
claro,
es un problema político también.
Por eso digo que no es un problema de... Y luego,
esta es la clave de la carta.
Con respecto al independentismo, Victoria, a ver, no podemos decir eso, yo creo que no podemos decir eso después de lo que vimos el otro día en las calles. Vimos una manifestación perfectamente reglamentada y perfectamente ejecutada con cientos de miles de personas que funcionó como cualquier manifestación tiene que funcionar, con sus protestas, con sus problemas, con sus derivadas, pero normal, con muchísimos independentistas que tienen el legítimo derecho a manifestarse. Y no es lo mismo eso que lo que pasó unas horas después.
No,
entonces, claro. Yo no soy un experto en seguridad, pero sí estoy viendo lo que están diciendo estos días, y ahí hay muchísima gente que está diciendo que entre esos 2.000 o 4.000, andan las cifras ahí, súper radicales que están provocando estos actos de vandalismo, ahí hay mucha gente que no tiene que ver con el independentismo, que tiene que ver con movimientos anarquistas, con movimientos nihilistas, con gente que está dispuesta, en estos casos, a aprovechar la situación para sacar rédito de no se sabe muy bien de qué.
Pero no es
independentismo.
Yo también tengo un pero.
Venga.
A ver, estamos hablando de los que ayer asaltaron el MediaMarkt. Eso sí que son los radicales, los sé qué.
Bueno, y los que queman marquesinas.
Los días que quemaban contenedores. Claro que eran independentistas, bueno, porque es que lo ha dicho Juan Pablo. La policía dice que de los detenidos hay extranjeros...
Anarquistas.
Hay anarquistas, pero...
Que la mayoría son independentistas.
Jóvenes,
muy jóvenes, independentistas.
¿Y de dónde han salido? Estos son los hijos de esa burguesía catalana,
claro,
tan tolerante, tan condescendiente con el independentismo, que tanta gracia les hacía y que ahora están viendo como en su barrio burgués del Eixample les queman las calles. Y ya veremos esto qué gracia les va a hacer. Porque, ojo, aquí somos todos muy de orden, ¿eh?
Sí.
Pero que los niños se nos desboquen tenía una cierta gracia. Hasta que me queman a mí el barrio burgués.
Hasta que tengan que pagarlo como lo pasó.
Exacto, exacto.
Luego,
llegando... sí son independentistas.
Y el otro pero es que no condena Torra esa violencia.
Porque son sus hijos.
Pero no la condena.
Estamos llegando a las 9 en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Javier Casqueiro, Victoria Prego, Fernando Rayón, Victoria Lafora. Antes de continuar con el tiempo del análisis en Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos la última hora. David Herrera, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
Vamos hacia un lunes en el que Cataluña ha amanecido sin cortes de carreteras ni en vías de tren. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se va a desplazar hoy a Barcelona para visitar a los agentes de la policía heridos en los disturbios y también para mostrarles su apoyo. Sánchez le ha enviado esta misma mañana al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, una carta en la que le recuerda sus obligaciones como responsable público. Dice que son tres, sobre todo: condenar la violencia de forma rotunda, amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten y evitar la discordia civil. La carta llega después de que el presidente de la Generalitat le llamara por teléfono a Sánchez este fin de semana dos veces, según el gobierno de esa comunidad, sin que Sánchez quisiera hablar con él por no condenar la violencia. Hoy, por cierto, también visitará Cataluña el líder del PP, Pablo Casado. En nuestra región, la madrugada nos deja la muerte de un hombre de 66 años en el incendio de su casa, ha ocurrido en la calle Torrejón de Mejorada del Campo. David García es portavoz de Emergencias 112.
Cuando han llegado al lugar, los bomberos de la Comunidad de Madrid se han encontrado el incendio localizado exclusivamente en la cocina, aunque el resto de la vivienda estaba muy afectada por el humo, y a un varón tendido en el suelo. Rápidamente los bomberos han rescatado a esta persona, la han sacado a la calle, y ya en la calle el equipo médico del SUMO 112 le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos, hasta que finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Ya en la capital, la policía ha hallado en el número 6 de la calle San Timoteo, en la Latina, en el sitio de Latina, el cuerpo de un hombre que llevaba un mes muerto. Los vecinos alertaron a los agentes por el fuerte mal olor que salía de ese piso. Dicen que el hombre no tenía familia.
Pues nada, ya le digo, es una persona que vivía sola, una indigente, no se relacionaba absolutamente con nadie. Y nada, solamente sabemos de él que por la mañana se levantaba, se iba a los comedores sociales y venía por la noche, pues eso, con un bocadillo o lo que sea, y ahí estaba. No tenía, últimamente yo creo que no tenía ni luz, ni, bueno, lógicamente ni agua caliente.
Esta mañana han comenzado las labores de desmontaje y demolición del puente que une la M607 con la M40, lo que está afectando al tráfico. Está cortado el acceso desde Ventisquero de la Condesa a M40 en sentido A6. Hasta ese punto regresamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silva en la parte técnica y Gloria García Talavera. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Atascado todo este entorno, dicen los vecinos afectados, que para solucionar un problema, el de la M606, han ocasionado otro bien gordo. Más de 100.000 conductores que viven en Monte Carmelo, Peña Grande, Arroyo del Fresno, Mirasierra y Fuente la Reina, que se han quedado enjaulados por el cierre de la M40. Fernando Mardones es el presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Carmelo.
Ese cambio de sentido ha generado que se corte nuestra salida natural, única salida natural que tenemos hacia la M40 dirección sur, hacia la A6, A5, etcétera. Esto supone que a diario nos encontremos con unos atascos bastante importantes en la zona, muchos retrasos de los conductores para llegar a sus puestos de trabajo o a sus centros escolares, y nos han comentado, según hemos podido leer en redes sociales por parte del Ministerio, pues que esto se va a dilatar por lo menos 8 o 9 meses.
Por eso piden una reunión urgente con las tres administraciones implicadas y retoman además una vieja demanda: la mejora del transporte público en toda esta zona.
Miramos al tráfico en las principales carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendientes de dos accidentes que complican la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la 5 en Móstoles genera 6 kilómetros de retenciones en dirección Madrid, y el segundo en la M501 en Villaviciosa de Odón también complica la conducción a lo largo de 2 kilómetros en dirección entrada a la capital madrileña. Más complicaciones en los accesos a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos y Parla, la 5 en Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos, densidad circulatoria en estas 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas. En la M40, complicaciones en Hortaleza y Recintos Federales hacia la 1 desde Vallecas a Coslada, dirección A2 en Villaverde, dirección a la A4 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos, al igual que en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia las 6 de la M50, circulación lenta en Paracuellos dirección A1, Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Se acaba de producir un accidente en la M30 poco antes de conectar con el túnel de San Pol de Mar sentido sur. Está cortado el carril derecho y comienzan las retenciones en la zona, que por otro lado lo son en sentido contrario, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Por otro lado, al otro lado de la ciudad, seguimos pendientes de otro accidente en la M23, en la zona de la Elipa, sentido entrada. Siguen ocupando dos carriles, los más próximos a la derecha, y está generando importantes retenciones en esa entrada a la capital. Por otro lado, también seguimos observando la M30 con dificultades entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. En el norte de la ciudad, en entradas como la M607, con tanto tráfico de entrada como de salida. En Castellana, Sinesio Delgado para conectar con la M30, en la entrada por la carretera de Burgos, en la M11 a su paso por Arturo Soria o en la salida por Avenida de América sentido A2.
Y si van a coger cercanías en los próximos minutos, recuerden que por una avería en las instalaciones de la estación de Atocha se están produciendo retrasos en las líneas C3 y C4 de Cercanías Madrid. En cuanto al tiempo, hemos comenzado con frío el día y las temperaturas se van a ir recuperando poco a poco hasta llegar a los 16 grados como mucho. Tenemos ahora mismo 5 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 grados en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 7 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Por cierto, una noticia más de última hora. Hay una operación en marcha ordenada por la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, contra el blanqueo de capitales y el narcotráfico. Se están registrando varios domicilios en Madrid, entre otros el del abogado Gonzalo Boyé, abogado del fugado Puigdemont. Esa operación está dirigida desde la Audiencia Nacional por la jueza María Tardón y la realiza el Cuerpo Nacional de Policía. En estos momentos, cualquier novedad, pues seguiremos informando. Aquí en el Tiempo de la Tertulia esta mañana con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Victoria Lafore y Fernando Rayón, y los próximos minutos con Jacinto Morales, que es secretario general de la Federación de Unidades de Intervención Policial del Sindicato Unificado de Policía. Buenos días.
Buenos días.
Lo primero, ¿qué información tiene usted de sus compañeros heridos, especialmente del que está más grave? ¿Qué noticias tiene usted esta mañana?
Sí, bueno, el que está más grave, justamente es de pronóstico grave, pero va mejorando, ha pasado la noche mejor. Y luego, sobre los otros tres heridos, uno tiene el brazo roto, los otros dos son lesiones en la cabeza y están los tres en planta. De los dos que tienen las lesiones en la cabeza, hay uno que tuvo una lesión anterior hace tiempo en la cabeza, y entonces ese es un caso un poco especial y le están haciendo pruebas porque le tienen que hacer un seguimiento un poco más, sí, un poco más en profundidad. Pero vamos, esos tres están en planta, está bien, y el otro parece que dentro de la gravedad pues va mejorando, gracias a Dios.
El que está más grave recibió un impacto, pero no de un objeto lanzado desde a pie de calle, sino desde algún edificio, ¿no?
Puede ser que sea desde un edificio, porque por la contundencia del golpe, como fueron tantos objetos los que lanzaron, el tema aquí es que, como se ha visto en imágenes que todo el mundo ya maneja, lanzaban unas bolas de acero, que esas bolas como pelota de golf, más o menos, con unos tirachinas, que evidentemente, gracias a los cascos que llevamos nosotros, que son unos cascos que están bien preparados y absorben la energía del golpe, pero si esa bola sin un casco mata a una persona, seguro. Y entonces, ¿qué pasa? Esa bola, depende del impacto y con la potencia y desde la distancia, sí, pues también podría haber sido la causante de la lesión del compañero, este querido que está en planta, fue eso seguro. Y del otro, no lo puedo asegurar que fuese una cosa u otra, pero evidentemente con un agente contundente y con ánimo de causar una lesión grave.
Dígame, por lo que usted ha hablado con sus compañeros, por lo que usted ha visto, la noche del viernes, en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en Villa Layetana, ¿estuvieron ustedes a punto de ser desbordados?
No, yo creo que las imágenes fueron muy... las imágenes que todo el mundo ve. Allí hubo una violencia extrema, pero yo creo que en ningún momento se llegó al punto de parecer que íbamos a estar desbordados. En esos momentos que fueron los más críticos. Tengo que decir que desde el lunes pasado, ahora ya hace 7 días que llevamos prácticamente con unas jornadas muy prolongadas, con muchos episodios de violencia, y siempre se ha dado la respuesta adecuada. La respuesta adecuada teniendo en cuenta la situación de violencia que se ha vivido allí, y sobre todo manejando los grupos. Hay organizaciones, esta de Tsunami Democrático y tal, que ha demostrado que tiene un poder de convocatoria muy importante, y entonces manejar tanta gente y dirigirla, pues eso evidentemente es difícil de controlar para las fuerzas de seguridad. Pero hasta en ese caso se está dando la respuesta adecuada, y yo creo que ahora mismo la Policía Nacional, bueno, pues la verdad que estamos muy orgullosos de nuestra actuación, porque... primero porque nos están dejando actuar en Barcelona como actuaríamos en cualquier otro punto de España, asumiendo la responsabilidad, y nosotros la verdad que cuando nos dejan trabajar y podemos seguir nuestros protocolos de actuación sin ningún cortapisa político, pues la verdad que funcionamos bien y nos sentimos más seguros.
Dígame, ¿tiene alguna explicación técnica o profesional que no se recurriera a los antidisturbios de la Guardia Civil para echarles a ustedes una mano?
Yo en temas operativos, primero hay que ser muy prudente.
Sí.
Hay que ser siempre muy prudente porque hay que ver cómo está la situación en ese momento, sí, y cómo se va desarrollando. En orden público, yo por decirle algo de forma general, sí, siempre tiene que haber gente de ración. Por esto que me decía usted antes, estuvieron a punto de estar desbordados. Es que eso no se puede dar. Entonces, siempre tiene que haber alguien de ración, siempre. Y eso siempre, pero eso en cualquier actuación de orden público, ¿eh? Y más del tipo de gravedad de estas. Entonces, yo hasta ahí puedo decir que si hubiese habido más policías hubiese sido mejor, evidentemente, que con los que hubo al final, yo creo que con todo lo que ha pasado y tal, ojalá no hubiese habido ningún herido, pues al final la policía hizo su trabajo y yo creo que lo hizo muy bien. Pues me parece que al final fue así.
¿Y ve usted alguna explicación política en que no se haya permitido actuar a la Guardia Civil en las calles de Barcelona?
No, yo en temas políticos no entro. Yo creo que me parece que justamente a mí me parece que en esto, yo en el plano operativo, que son los criterios que yo puedo manejar, evidentemente luego los criterios políticos, pues ya tiene usted ahí analistas que yo creo que están perfectamente informados y conocen del tema, yo ahí no entro. Yo en el plano operativo sí que tal y como estaba la situación, hemos sido muy críticos en otras ocasiones, pero en esta ocasión, tal y como se han desarrollado los acontecimientos, la evolución de los hechos, la violencia extrema que han ejercido, pues a mí me parece que también ha sido complicado, y además en una zona donde hay que recordar que la Policía Nacional no tenía las competencias de orden público. Entonces, con todas esas circunstancias, a mí me parece que se ha actuado bastante bien. Y ahora lo único, esperemos, sí, yo espero que la situación vaya remitiendo, y entonces ya será el momento de analizar por qué hemos llegado a esta situación.
Y hay compañeros suyos que se quejan de las decisiones que se han tomado desde arriba, desde los mandos, que les han dejado a ustedes un poco, como se dice vulgarmente, a los pies de los caballos en estos días. ¿Ustedes en su sindicato qué criterio tienen al respecto? ¿Tienen queja de la instrucción política, de la dirección operativa y de las horas que ustedes han pasado a lo mejor más difíciles que en otros momentos? Y no sé si ustedes detectan que en este caso de violencia extrema no han tenido ustedes el respaldo suficiente.
Bueno, nosotros siempre, y aquí también, nos hemos quejado que se imponga el criterio político al criterio operativo. Uh-huh. La gente ahora mismo, el que está al mando de todo esto, el director adjunto operativo, que tuvimos una reunión con él, a mí me parece que ahora que es una persona muy preparada, que además ha estado mucho tiempo en las unidades y trabaja con lo que tiene. Luego, yo ya ahí en las altas esferas, pues al final el criterio político se impone como en tantas cosas. Aquí ahora nos puede servir de ejemplo para que sea el criterio operativo el que domine y no el criterio político que sí ha pasado en otras ocasiones. Entonces, dicho esto, ahora, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, que toda esta gente, todo el apoyo que estamos teniendo de toda la sociedad española, de la cantidad de cartas que mandan allí, de flores, de tal, que el mismo reconocimiento que tenemos ya de toda la sociedad, que también lo tengamos por parte de los políticos y por parte de nuestros mandos, pero sobre todo por parte de los políticos, porque al final el mando es el mando y tiene las limitaciones que tiene, pero los políticos sí que pueden impulsar un montón de medidas que estamos demandando hace mucho tiempo y que después de esto yo creo que es el momento de que se den cuenta de que tienen que empezar a trabajar con los representantes de los policías para poder avanzar en muchas cuestiones que estamos demandando hace ya mucho tiempo.
Y una cosa más, a diferencia de lo ocurrido en el 2017, en octubre, ¿no se quejan ustedes en esta ocasión de cómo han actuado sus compañeros de la Policía Autonómica de Cataluña?
No, bueno, yo aquí tengo que resaltar, primero, la Policía Nacional ha trabajado en Barcelona y está trabajando, asumiendo la responsabilidad de los dispositivos, trabajando como trabajaría en cualquier otro punto de España, y la colaboración con los Mossos ha sido plena, absoluta, sin fisuras. Ha sido como debe ser, porque al final las fuerzas y cuerpos de seguridad no tienen que estar politizadas, y en esta ocasión concreta yo creo que ellos también, al final, pues ha imperado un poco el sentido común y todo eso se ha llegado a la conclusión de que tenemos que trabajar codo con codo y así ha sido. No ha habido ninguna fisura de ningún tipo.
Y dígame una cosa más. Usted que es experto y conoce bien las unidades de intervención policial, por ejemplo, en Madrid hubo también altercados en la noche del sábado. ¿Cómo se mide el uso de la fuerza cuando uno se enfrenta a alguien que lleva bate de béisbol, puño americano, un arma blanca? ¿Cómo miden ustedes el uso de la fuerza?
Bueno, nosotros, usted ya sabe que siempre se debe actuar con proporcionalidad.
Eso es una
palabra muy bonita, la claro. Proporcionalidad, pero la verdad que la proporcionalidad es siempre que el policía tiene que estar sujeto para no excederse y el violento, antes he oído a un analista suyo que me parece que ya está bastante acertado, los violentos, tanto estos de Madrid como en Barcelona, la situación es un violento es un violento. Habría que analizar otras muchas causas que tenemos sí. En la sociedad, pero un violento lo que necesita es una excusa cualquiera para ejercer la violencia. ¿Y entonces qué pasa? Pues en Madrid lo mismo, la excusa es de alguien de aquí que no sabe muy bien por qué, pero tiene una excusa perfecta para ejercitar la violencia y cada vez vamos a más. Entonces, nosotros ya lo hemos denunciado en muchas ocasiones. Estos mismos violentos posiblemente tengan varias detenciones y además por la misma conducta. Vamos a agrapar ese tipo de conductas en el Código Penal también. Y nosotros, hablo ya de las unidades de intervención policial, estamos perfectamente preparados. Nosotros usamos los medios progresivamente y luego el jefe del dispositivo en el momento actual es el que decide qué medio hay que utilizar. A mí me parece que ya lo que pasó en Callao se está un poco ya rozando el límite de lo que puede ser, igual que en Barcelona, que parecía que eso, la zona parecía una zona de guerra, en vez de, ya no hablamos de batalla campal, parecía una zona de guerra como dejaron aquello. Entonces, bueno, es hora de que también los políticos y pues, contando con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que analicen un poco cómo se ha llegado a esa situación y cómo debemos evitarlo.
Jacinto Morales, secretario general de la Federación de Unidades de Intervención Policial del Sindicato Unificado de Policía, le mando un abrazo fuerte, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Jacinto.
Muchísimas gracias.
Que le vaya bien. Adiós. Adiós. Bueno, Y a todo esto, las encuestas, Victoria Prego, ¿te valen las encuestas de hoy para algo? ¿Para hacer algún análisis de consecuencias de la semana, que no sé si trágica o por lo menos la semana tan complicada en Cataluña?
Y... Barcelona tiene bastantes semanas trágicas, ¿eh?
Sí.
Hay que decir que la historia de Barcelona no es una historia de Pau, sino de violencia. Eso de son gent de Pau, no, no, no. Ustedes son gent de Pau algunos, pero otros no, nunca lo han sido además, ¿eh? Bueno, eso es una parte, una
no,
paréntesis.
Bueno, que también podemos.
Esto es un paréntesis. Me van valiendo.
Sí.
Me van valiendo porque me dan... Claro, porque yo pienso lo mismo. Que el PSOE no despega, incluso puede perder un poquitín. Que el PP sigue en alza. Y que todo esto, a quien favorece... Bueno, Ciudadanos... Como lo hemos dicho 78.000 veces en esta tertulia, no lo vamos a repetir otra vez.
Bueno, yo voy a repetir luego una cosita de Ciudadanos, ¿eh?
Venga, venga, aguanta, vale, aguanta.
Tengo aquí guardada,
aguanta,
porque
apunta.
Hay una intervención de un candidato a la presidencia del gobierno,
sí,
que no tiene nombre este fin de semana.
Sí,
apunta, apunta.
Luego lo hablamos.
Ah, sí, vale,
sí,
vale.
Sí,
vale.
Sí, no,
que
Ciudadanos,
me la guardo.
Que no se te olvide.
Ciudadanos está destruido, destruido tal, y Vox se está beneficiando no solo de la Cataluña. Yo sospecho que los votos, que hay también votos que van a ir a Vox que tienen que ver con la exhumación de Franco. Todo español que sienta que están el gobierno sobreactuando y haciendo algo que no les gusta y no les agrada, van a ir a Vox, no al PP. Por lo tanto, Vox se está beneficiando de unas ayudas que no son responsabilidad suya, sino de los demás. Cataluña y Franco. Y por lo tanto... Vox puede perfectamente, no, yo no sé si tercera fuerza, que sería la bomba, pero que aguantar los escaños y subir, sí. Por lo tanto, Pedro Sánchez en este momento, sí, yo creo que está en la cuerda floja en lo que se refiere a ganar las elecciones, ¿eh? Como pase algo más en Cataluña y los Mossos y gente muy responsable de los Mossos, de alto nivel, considera que las cosas no han terminado y que se van a prolongar hasta el 10 de noviembre, como eso sea así, Pedro Sánchez está en un problema, porque, insisto, actuar para él va a ser muy difícil, y por lo tanto muchos votos se le pueden ir a otros partidos. Esto es lo que yo creo.
A ver, Victoria Lazaro.
O sea, las encuestas,
a ver, yo,
por lo
yo...
tanto, las encuestas me parecen verosímiles.
¿Y a ti, Victoria?
A mí no.
Y ahora te doy la palabra, Casqueiro.
A mí no me parecen verosímiles, pero no me parecen verosímiles no por la subida del PP, que también le hemos dicho aquí infinidad de veces y que es evidente, y que además es que, o sea, no hay que hacer una encuesta, es que está en el ambiente, está en la calle, y además es que la caída de Ciudadanos lleva aparejada la subida del PP. Eso es evidente. Yo no me creo lo de Vox. No me lo creo en absoluto. Y pienso que en este momento hay mucha gente muy cabreada, pero muy, muy cabreada, que cuando le preguntan qué vas a votar, dice Vox, porque es lo que primero le sale del cabreo que tiene encima.
Es que eso es,
pero que cuando es la... llegue el momento de meter la papeleta en la urna, ya veremos si tiene el coraje, fijaros bien lo que digo, de coger la papeleta de Vox. Yo creo que como en las anteriores elecciones... estamos ante un espantajo. Y te digo más, creo que a Pedro Sánchez le va a venir muy bien todas estas encuestas, porque vamos a una campaña electoral diciendo que vuelven los fachas.
No, 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 porque el PP no son los fachas.
No, 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 refiriéndose a Vox, a Vox, y a la posibilidad de que el PP, si sube, necesite a Vox para gobernar. Por lo tanto, es,
no
que,
van
si
a
Vox se, es que si Vox se convierte en la tercera fuerza política, cuidado, o sea, este país tiene un problema muy grave. Es que Vox es la extrema derecha, ¿no? No sé.
No, no, yo creo que no es la extrema derecha.
Ah, no, ya, yo
no,
sí.
Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que es una derecha radical, nacionalista, española, pero que no es la extrema derecha. No, no, creo que no. Pero eso es una discusión que hemos tenido aquí varias veces.
Sí.
Esto es, y yo creo que el PSOE es el gran perjudicado, junto con Ciudadanos, que ya lo hemos... Y ahora le doy el paso a Javier Casqueiro para que hable de la intervención de Rivera, que es... también
inenarrable.
Sí.
A ver, sí, yo iba a hablar de las encuestas, pero antes quiero subrayar lo de Rivera, porque me parece relevante que los líderes políticos en estas circunstancias tan críticas midan mucho sus palabras y sus intervenciones, ¿no? Esto de echar más
leña al fuego, gasolina, la manguera, etcétera, etcétera. No sé si es el mejor momento y tampoco tengo claro si ahora los españoles van a valorar eso. Entonces, que un candidato como el presidente de Ciudadanos llegue y diga que quiere ser presidente del gobierno para meter a los líderes independentistas en la cárcel, no me parece que sea algo que pueda pasar por alto sin más, ¿no? Si de verdad estamos diciendo que España es una democracia, como lo es, con su división de poderes, con su funcionamiento totalmente arreglado y perfecto en ese sentido del Estado de Derecho, lo que no puede venir un candidato a la presidencia del gobierno a decir que va a meter en la cárcel a nadie.
Claro.
Porque esto es totalmente, bueno, una aberración desde el punto de vista democrático y luego una inoportunidad política porque relata muy bien cuál es la intención de este dirigente político.
¿Cuál es su situación?
Sí. No, la situación es desesperada. Sí. Es decir, es que en las encuestas está tan mal que se ha hecho esta foto en la Plaza de San Jaume que a mí me recuerda esa de Pío XII en San Pedro rodeado de gente levantando ahí las manos. Digo, pero bueno. Y efectivamente, es lo que dice Javier, muy desesperado tiene que estar para este tipo de frases, para este tipo de comentarios fuera de lugar.
Pero no se puede
lugar.
Saltar quería la legalidad vigente, sí. Por muy desesperado.
Pues claro que no.
Sí. O sea, sí, es un,
pero es que él en campaña va eso, va a saco. Sí. Va a saco porque le viene bien.
Cuidado sobre las encuestas. A ver, sobre las encuestas sí quiero decir algo para que quede aquí constancia y me lo echéis en cara, ¿no? Cuando llegue el momento. A ver, lo que está bien, si tú entras en las encuestas, en casi todas ellas, haces un buen promedio y analizas bien exactamente de qué estamos hablando, los expertos lo que te dicen es que en los sitios, en las provincias, en las circunscripciones donde se están en juego esos escaños tan claves, el porcentaje de para repartir ese escaño hacia un lado o hacia otro es mínimo,
sí.
Mínimo. Y que la importancia en esos casos de cualquier variación, y por ejemplo en el tema de la izquierda, apunta muy de manera muy interesante a los sitios donde pueda sacar escaño o donde esté en disputa y pueda tener esa oportunidad más país. De cara a ver qué le pasa al PSOE. Por eso, de repente, el PSOE, al margen de otras circunstancias, como el comportamiento del candidato del PSOE y presidente del gobierno, si está más o menos acertado a la hora de intervenir en Cataluña, desde el punto de vista técnico, la división de esas opciones de la izquierda y la irrupción de Más País perjudica mucho al PSOE en esas circunscripciones exactamente donde se presenta.
O sea,
y estamos hablando.
Errejón se había presentado para ayudar al PSOE,
claro,
y se lo está cargando.
Además de otras muchas cosas que están pasando ahora, porque es verdad también que el presidente del gobierno, cuando convocó él para esta fecha, pensaba y sabía perfectamente cuál era la situación de la sentencia de Cataluña y sabía también que estaba el tema de Franco y creía que además podía en un momento determinado, lo digo porque estabas apuntando tú, que a lo mejor lo de Franco le ayuda a Vox, y ellos pensaban todo lo contrario.
Sí, sí.
Pensaban todo lo contrario. Entonces, digamos que se le ha dado la vuelta al marcador de manera espectacular porque él pensaba que estas dos cosas le iban a ayudar. Se supone que lo de Cataluña siempre respalda a que el presidente del gobierno es el que tiene la autoridad, los medios, etcétera, etcétera, y en el tema de Franco, bueno, por fin un gobierno democrático actúa y acaba con esta aberración.
Lo de Franco,
bueno, pues ninguna de esas cosas ha funcionado.
Lo de Franco yo creo que ni siquiera lo van a poder amortizar electoralmente porque lo tapa Cataluña.
Completamente.
Por lo tanto,
esto que decía, perdona, Javier, la mete en el mundo, ha hecho ese recuento que tú dices y que también
es un informe del PP. Sí.
Es un informe basado en el informe
informes,
del PP.
¿Eh? Yo he leído este fin de semana alguno también desde la izquierda.
Eso es.
Y es
que Más País le va quitando al PSOE, entonces hay un baile tremendo, porque él iba provincia a provincia viendo a ver dónde podían ir ganando. Eso está complicadísimo.
Y de hecho, en la propia conclusión del informe del PP te dice, claro, una cosa y la contraria. Dice, no, podría llegar hasta 100, pero en realidad la cosa está tan justa que a lo mejor esos 10 o 12, oye, es que de 100, 10 o 12 bajas a 89.
Claro.
Y que el resultado, es verdad. Y además, quedan tres semanas que son determinantes.
Decisivas. Yo solo quería hacer un apunte. Es decir, si los resultados se acercan a esto, yo creo que lo que es tal el fracaso de Pedro Sánchez, que ha convocado nuevas elecciones y que no ha querido negociar para convocarlas porque le iban a dar una subida tremenda, que tendría que irse a su casa. Es decir, ya lo sé que no lo va a hacer, pero a ver, es que me parece terrible. Es decir, que vaya a perder escaños teniendo como tenía la certeza, y por eso las convoca, de que iba a conseguir 150-160. Quedan 121, me parece tremendo.
Yo de todas maneras creo que, como decía Victoria antes, esta actitud que desde Madrid se ve como pusilánime y de inacción, pero que en Cataluña para la mayoría tranquila que no quiere que otra vez vuelvan a subir el independentismo, que ya estaba de capa caída, hasta que ha vuelto a tener con esto de que se sabía que era el último cartucho, además.
Es el último cartucho.
El último cartucho de Torra y de Puigdemont. A ver, para esa mayoría de catalanes, la actitud del gobierno no está cayendo tan mal como en el resto de España.
Claro.
Y puede tener muy buenos resultados en Cataluña, muy buenos resultados.
El PSC.
El PSC. El PSC, claro, pero el PSC son diputados al Congreso.
En este momento, no, es la clave. 12. Es la clave de
tiene
todo.
Claro,
esto.
Claro.
En el actual
entonces,
grupo tiene
esto,
12.
Por eso, y por eso. Otro lado, ya acabo, Victoria.
Llegó a tener 25.
A ver, yo creo que en el PP, y en concreto en Génova, con lo que significa dirección del PP, están demasiado optimistas. Cuidado con vender la piel del oso antes de cazarlo.
También es verdad.
Porque
eso no se va a hacer
esa
nunca.
Imagen, luego si no sacan lo que están queriendo decir que van a superar los 100, también puede ser un batacazo para Casado.
Para sí. Casado, subir de los 66 a los 86 es una barbaridad.
Pero no si venden éxito. Que van a sacar más de 100,
pero
Victoria.
No, pero es que no lo venden. Yo lo, con la boquita pequeña...
Están muy contenidos, ¿no?
Dice, sí, y a mí me dijo Egea, digo, hombre, ¿tú qué piensas? Y dice, bueno, yo creo, así, en este tono.
Lo dijo bajito.
Creo que, sí, muy bajito.
Hola, hola.
Que podemos llegar a los 3 dígitos. Y no dijo más.
A los 3 dígitos.
A los 3 dígitos.
Pero no se lo digas a nadie, Victoria.
Exacto, sí. Bueno. No dijo más, claro. Las encuestas le dan todo tal. Pero, o sea, no están vendiéndolo. No, y yo estoy de acuerdo
asustados.
Contigo que el 155 es un arma de doble filo para Pedro Sánchez en Cataluña. Pero no hacer nada es un arma de doble filo para Pedro Sánchez en el resto de España. Con lo cual... Pedro Sánchez está, por eso dicho, entre la espada y la pared en este momento. Ni puede tomar medidas contundentes, demasiado excesivas para lo que ha sucedido, ni se puede quedar quieto. A ver, átame esa mosca por el rabo.
Pero si veis las encuestas, ¿alguien ve un gobierno después de las elecciones?
Pues fíjate,
pues ahí
eso
estamos.
Es lo terrible. Eso
ahí
es
que no, yo no veo ningún gobierno por ninguna parte, salvo el del PSOE con el PP. No.
Sí, pero fíjate, este fin de semana le preguntábamos...
O tener que hablar con Torra para formar gobierno.
La teórica sería que en una situación tan crítica, esa opción del gobierno de gran coalición, PSOE-PP, que además se supone que es la que teóricamente debería de sumar, frente a la que sumó en su día con Ciudadanos, que ahora de ninguna manera suma, bueno, pues podría ser una salida, pero este fin de semana yo le hemos entrevistado a Pablo Casado y ha dicho que eso es ciencia ficción. O sea, que si el líder del PP dice que eso es ciencia
bueno,
ficción...
Bueno, pero ¿qué va a decir también Javier?
Ya,
pero
no sé,
pero
no
sí
sé.
Se va abriendo camino esa gran coalición.
Yo no lo veo.
Vamos a ver, yo no lo veo,
yo
pero
tampoco.
Sí veo...
De fíjate, momento no.
Sí veo, fíjate bien lo que te digo... que he llegado a esta situación de no salida, de repetir...
De
¿no?
bloqueo.
La no salida... No, un paréntesis. Manda bemoles que...
Cuyons.
No, yo, porque aquí
no,
estas no. ordinarieces no se dicen.
Pero si lo dices en catalán no es una tan mala.
Sí, que debiendo haber formado gobierno...
con Ciudadanos.
Es que pues eso es lo terrible.
El PSOE saca menos
eso es lo que
y Ciudadanos
diciendo,
se queda en menos de la quinta parte.
Bueno, lo que digo
es que no
descarto... No descarto, sinceramente, que llegado a esta situación de no gobierno posible, el PP se abstenga en una sesión
bueno,
de investidura. No lo descarto en absoluto.
En la entrevista ayer del País, Casado descartaba eso y la gran coalición,
sí,
las dos
sí,
cosas.
Sí, las dos cosas.
Claro,
pero ¿qué va a decir?
¿Qué va a decir ahora
claro,
desde la campaña? Es que no queda otra.
Es su obligación. Pero yo no lo descarto, No lo descarto.
Oye, por cierto,
absoluto.
Que hemos comentado que la carta empezaba señor Quintorra, que es verdad,
sí.
Señor Quintorra, pero el encabezamiento, Victoria,
sí,
pone molto honorable.
Sí,
pero es que no queda otra que hacer
No, ya, pero no para que no parezca que le escribe... Pedro Sánchez una carta diciéndole señor Quintorra, 1, 2, 3 y 4
se lo dice
pero
dice, nada de
pero guarda las formas
eso,
que es muy
esto
importante.
De estimado presidente es lo normal cuando tú escribes una carta estimado
sí,
presidente
eso es
no
señor
Quintorra.
Quintorra
va destinado al molto honorable señor Quintorra
eso
que es como
es.
Se le llama en Cataluña es.
Solo le
a
falta decir oye tú
al Palau
oye tú a ver por cierto oye tú Casqueiro del asunto de la exhumación de Franco sí o sí esta semana.
Sí.
Ayer entró la maquinaria que tiene que hacer la operación y han estado ensayando con el helicóptero estos días.
Han estado ensayando con el helicóptero, la maquinaria está allí, pero el gobierno tiene que avisar con 48 horas
a la familia
para que esté presente en todo el proceso, el traslado también, y ese aviso no se ha producido. Por lo tanto, todos deducimos, teniendo en cuenta que Moncloa nos dijo el viernes que sería a principios de la semana, que como muy pronto será el miércoles de esta semana.
es una deducción porque no va a haber mucho más. Creo que hoy se van a concretar algunos de los detalles y efectivamente ni siquiera lo del helicóptero está confirmado, pero hay curiosidades ahí, porque si se produce ese traslado con helicóptero, la imagen que sí vamos a ver, porque eso sí será exterior y en la explanada, vamos a ver entrar a uno de los familiares de Franco, a uno de los nietos concretamente, entrar en ese helicóptero donde vaya el féretro, a un lado, y la ministra de Justicia, que es la notaria del reino y que tiene que dar fe de todo, al otro.
Y ahí no se habla nada en ese helicóptero, no se habla nada.
Esa imagen yo creo que va a ser espectacular. Y yo dejo aquí grabado, para que quede constancia, voy a dejar grabado también un aviso, ¿no? Un aviso.
Venga.
Atención al comportamiento de la familia en este último momento. Solo digo eso, solo dejo esto ahí.
¿En qué sentido?
Comportamiento de la familia,
sí,
en este momento.
Sí,
¿cómo?
Sí.
Ellos, ¿a que la van a liar?
Yo creo que va a haber alguna actuación de última hora. Tengo algo más que la percepción de que va a haber algún comportamiento de la familia a última hora, porque la familia está especialmente indignada, sí. Y claro, hay que oírlo y escucharlo varias veces, porque no se deje a Franco, a la exhumación, no se le deje poner una bandera,
sí,
encima del féretro. Y primero intentaron con la bandera preconstitucional del Águila San Juan, cuando el gobierno dijo que eso no podía ser de ninguna manera, porque además eso sería algo que va contra la regulación presente, ahora.
Contra la legalidad.
Sí, contra la legalidad. Luego dijeron que estarían de acuerdo a aceptar cualquier bandera de España, pero sí, que no tuviera el escudo. Y claro, el gobierno dijo que eso no podía ser porque se teme lo peor. Y yo digo hoy aquí que atención a última hora con la familia y con la bandera.
Porque
y
hay
con
un,
la...
hay un oficio religioso y hay un responso en, sí, la basílica, y luego hay un...
Hay dos, pero son diferentes.
Uno en la basílica, claro, y otro en
a la
en el
salida.
Pero en la basílica ya están los nietos y los bisnietos.
Sí, sí, sí. Los, sí, nietos
y la ministra de Justicia.
Y la ministra de Justicia en todo momento. Tiene que estar a la salida, en el traslado y a la llegada.
Un momento, la pero ministra de Justicia tiene que estar presente en la exhumación.
Y en el traslado.
Y tiene que estar certificando
dar fe
de que eso que hay ahí es Franco.
Podría... Junto con un forense.
O sea, sí, que hay que abrir el féretro
para
saber
si es Franco.
Sí, sí, sí.
Y eso lo tiene que hacer la ministra de Justicia. Por cierto, la bandera de la Águila de San Juan es constitucional. La Constitución española se aprobó con ese escudo. Y la primera, las primeras ediciones de la Constitución española tienen la, sí, el Águila de San Juan, que por cierto es el escudo de los
reyes católicos. Sí.
Pero independientemente de eso, la Constitución española se aprobó con ese escudo. No es anticonstitucional ni preconstitucional, es constitucional.
Pero la bandera de España constitucional 80, ahora, ¿cuál es?
La otra, la
claro,
otra, por supuesto.
Vale.
No, lo que quiero decir,
no es la anterior.
Lo que quiero decir es que la tesis de bandera anticonstitucional. No. La Constitución española, el escudo de España se modificó en el año 81. O sea, mucho después de aprobar la Constitución.
3 años después.
O sea, esta precisión conviene hacerla porque parece que es un delito. Bueno, pues la Constitución española tiene ese escudo. La Constitución cuando se aprobó. Y la firmaron todos los diputados y el rey.
Yo digo que además, ahora me preguntabas por la celebración. En el Valle va a ser de una manera... pues digamos que muy...
Un responso.
Sí, muy, iba a decirte, muy escueta, muy lo mínimo, pero la familia tiene pensado, aprovechando que ya ellos controlan un poco más la situación, porque,
¿la misa?
Claro, en la Eucaristía que se celebre en el panteón del cementerio de Mingo Rubio, ahí ellos ya pueden hacer algo más. Y es ahí
y
donde
poner banderas y
de hecho,
quitarlas
van,
y lo
de
que
hecho
haga
quieren
falta.
Hacer eso, quieren claro. Poner la bandera en Mingo Rubio y va a oficiar ahí la Eucaristía Ramón Tejero, que es el hijo del teniente
Vamos
coronel.
A ver,
que,
yo si soy que, la familia, lo hago.
¿El qué?
Poner la bandera.
¿Pero cuál?
La de su abuelo.
La que quieran.
La de su abuelo.
La con la que se fue enterrado.
Exactamente. Sí.
¿Y tú si fueras el gobierno lo consentirías?
No, pero ya en ese momento no podría hacer nada.
Ah.
El Mingo Rubio no puede hacer
nada.
Ver,
no puede hacer nada. Dentro del panteón familiar no va a entrar la policía.
Eso iba a decir.
No,
yo me refería a si consentiría en la salida.
Antes
digo.
No.
Ah, vale.
El funeral es una cuestión
y
privada.
Cosa,
que
vale,
lo hacen en claro. Su panteón. Y hacen allí como si quieren cantar lo que canten. Bien, que lo sí. Cantarán. Ya lo veremos. Pero quiero decir.
Que lo cantarán.
Que lo cantarán. Pero eso es ya una cosa privada. Lo importante es que el resto de las cosas pues se hagan como se tienen que hacer.
Otra cosa. Para que sepáis.
Otra matización.
Sí. En los años 50 murió Melchor Rodríguez, que era un anarquista.
En el 72.
En el 72.
Fue en el 72 el entierro, sí.
Y ese entierro se hizo con la presencia de muchísimos franquistas y se enterró a Melchor Rodríguez con la bandera anarquista.
A ver, yo tengo que contar...
Sí, año, banderas de la República. Victoria.
No, no, por eso decir... Claro, ah, pero ahora te voy a, la águila de San
no,
Juan.
Victoria, ahora te voy a precisar yo a ti. Te voy a precisar yo a ti porque he estado durante...
Fecha y hora, el próximo jueves 24
no,
de octubre.
No, es que es un experto...
A las 10:30 a.m.
En liturgias y no, pompas fúnebres.
Hay una nota oficial del gobierno que anuncia que el jueves a las 10:30
¿ah, sí?
se exhuman los restos del dictador jueves. En la Basílica del Valle de los Caídos.
Muy bien.
Bueno. En cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica
cosa,
2007.
Me parece fatal... que no permitan la presencia de los medios de comunicación, ¿eh? Me parece fatal. Oh, es este es un asunto en el que los medios de comunicación tienen que estar presentes. No se puede admitir, y yo ahora cuando llegue la Asociación de la Prensa voy a proponer a la Junta Directiva que haga un comunicado, porque eso no se puede conseguir.
Ah, bueno, sí, sí.
Fíjate, quería hacerte una precisión porque he estado durante estos días investigando sobre aquello, porque claro, me sorprendió mucho que la semana pasada la familia me aludiera al precedente del anarquista de la CNT, Melchor Rodríguez, alias sí. El Ángel Rojo, ¿no?
El Ángel Rojo.
Y cuando...
Alcalde de Madrid, por cierto.
Cuando contaron... Alcalde de Madrid y en la República durante unos meses.
Sí, sí. Sí,
y luego que, como fue responsable de prisiones en aquella época, sí. pues, entre
salvó
otras cosas, salvó
mucha
a muchísima gente, entre sí. otras al general Muñoz Grandes, que sí. luego
testificó
le salvó a él a su vez de bueno sí. pues de conmutar la
le
pena,
la vida.
La pena
sí.
de muerte
sí, fue al juicio y testificó
pero bueno se contó una versión de esos hechos que luego cuando investigas más no es exactamente así. Yo he visto hasta fotos de ese entierro en el año 1972 en el cementerio Santa Justo en Madrid y no es exactamente así. Nos contaron la idea de que había banderas de la CNT y que se había cantado las barricadas y luego cuando llegas al detalle de la gente que estuvo allí lo que dicen es que hubo coronas con los colores de la bandera de la República y que cuando ya iba a ser enterrado, y digo esto porque a lo mejor vemos una escena similar ahora y va a ser curioso,
claro.
cuando iba a ser enterrado ya no había más remedio, digamos, efectivamente allí había mucho, imaginaos el momento, 1972, había mucha policía franquista, pero cuando se iba enterrado uno de los familiares introdujo a toda prisa, de manera, digamos, excepcional, a última hora, dentro del ataúd, la bandera republicana. Pero no es que hubiera bandera... A mí me extrañaba mucho que en el año 72 en España, en un entierro en Madrid, de una persona tan significada hubiera banderas de la CNT y cánticos republicanos. Y eso parece ser que no se produjo.
Yo eso no lo he dicho.
No, no, digo lo que nos contó la familia como precedente.
De todas maneras, compañeros, a ver, lo que la familia...
quiera,
lo que la familia... que bien tendría que estar callada con todo el patrimonio que tienen y que nadie se ha puesto a averiguarlo. Bien, la familia...
Se ha puesto mucha gente a averiguarlo.
Bueno, ya, pero ahí sigue, el Pazo de Meirás sigue en sus manos. Entonces, a ver, lo que la familia haga con los restos de su difunto en el esto de Mingo Rubio, a mí, personalmente, como ciudadana, me trae completamente al pairo, como si lo quieren envolver en la bandera de la masonería internacional. Yo creo que...
No, no, la bandera de España, ¿eh?
Sí, bueno, sí, la de España, la que sea, me da igual. A ver, yo lo que creo es que una vez que esté en Mingo Rubio pueden cantar el cara al sol, el soy el novio de la muerte y envolver la bandera que quieran. Pero en este país se habrá dado un paso democrático para no ser la anomalía europea de tener a un director, a un dictador...
dictador.
No, director, dictador...
director aquí estoy yo de momento.
Eres tú, Juan Pablo, exacto. A un dictador en un monumento de patrimonio nacional. Entonces, a mí eso ya me parece que lo demás es anecdótico. Y dentro, además, del reducto familiar, que hagan lo que les dé la gana.
Hay un briefing esta tarde, a las 5 de la tarde en Moncloa, que el secretario general de Presidencia va a explicar los detalles de lo que va a ocurrir. Y bueno, a lo mejor es una buena oportunidad en ese briefing para preguntar por qué no dejan pasar a los medios
Hombre,
de comunicación.
Hombre, por Dios, es que no puede ser.
Pues
tanto,
tiene razón,
no es, tanto, no es acontecimiento de tanto valor simbólico. Caramba, ¿dónde están los medios de comunicación?
Pero a lo mejor, Victoria, les acusaríamos de estar haciendo propaganda electoral.
Ya, pero es que eso es un riesgo que tienen que correr, perdona. Ya, a mí eso no es mi responsabilidad.
Ya.
Mi responsabilidad es defender la presencia de los medios de comunicación en los asuntos relevantes del país, como es natural.
A ver,
o sea, aquellos que se apañen.
Presencia de los medios, por lo que yo sé, presencia de los medios la va a haber, pero de una manera muy dirigida y controlada por la Moncloa, porque lo que va a haber dentro de la Basílica no va a haber nada, al punto de que se ha prohibido incluso a los trabajadores que porten teléfonos móviles. Allí no hay cobertura y, por lo tanto, el teléfono móvil solo serviría para hacer fotografías.
Que no es poco.
Y ni a la Guardia Civil presente ni a los trabajadores se les va a permitir eso.
Ni a los frailes.
En el exterior hay una explanada allí... los medios de comunicación, aunque se va a concretar esta tarde, pero la idea era que hubiera un pool de un medio seguramente público, que es el que distribuye las imágenes. Sí. Es verdad también a esto, yo no sé, aquí tengo una contradicción, pero me dejo convencer por lo que diga...
Van a sacar el féretro a hombros los
por lo
los
que diga Victoria, nietos, ¿no? Pero es verdad también que la sensación, tal y como está ahora este asunto y cómo se ha desbordado y cómo hay tanta expectación, es verdad que daría, si tú dejas una entrada libre a todos los medios de comunicación, tal y como está ahora la situación, daría una cierta imagen de... podría dar una cierta imagen de circo mediático. Y digo esto contra mi criterio, que yo creo que esto es una imagen que el mundo tiene que saber que se produce, porque efectivamente tiene razón Victoria, aquí era una aberración democrática lo que estaba pasando.
Victoria la pero, fuera, que aquí hay dos victorias.
Perdón, las dos victorias tenéis razón, las dos. Pero
la imagen que se va a ver, si claro, siguiendo lo que tú dices, es la de los familiares bajando el féretro
hacia escaleras, el helicóptero o hacia
las
el coche.
Escaleras del sí, Valle de los Caídos, hacia sí, el helicóptero, al coche o al transporte que le pongan.
Bueno, sí, yo lo imagen que digo es que yo no digo
de
que...
ahí lo de la bandera.
La fórmula...
Mirar una furgoneta de Televisión Española que está dando Telemadrid en la puerta.
Entrando ahora mismo.
Entrando. Eso es una unidad móvil que sí, lleva una antena arriba que sí, se despliega.
Sí, sí, sí. Pues es que la idea es esa. La idea es que haya un medio de comunicación, iba a decir, no quería decir el nombre, pero es evidente que es Televisión Española, que realice y distribuya las imágenes para todo el
mundo. ¿Ibas a decir algo más, Victoria, de todo esto?
No, y si no me acuerdo de más. No,
por cierto, además, Juan Pablo, me confirman que el cuadro que tiene Quintorra, y me lo confirma un conservador del MENAC de Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, es de Ramón Casas y es gracias a un acuerdo del museo con la Generalitat que han prestado algunas obras. Y bueno, no tiene mal gusto, por lo menos.
No, desde luego.
Pero tiene un despacho muy pequeñito.
Bueno, muy funcional.
Bueno, pero
muy
tiene
funcional
un Ramón Casas porque allá a la
no
derecha. Sea, sí,
no ha querido estar en el despacho del presidente. Como ejerce de vicario.
Ya, bueno,
que
pues
ese no es el despacho oficial, ya decía yo.
No sé qué tendrá entonces. Estaba ahí en ese despacho. Pues es verdad que el despacho oficial es un despacho
hombre,
espectacular.
Sí. El despacho de Pujol.
Sí, sí.
Que tenía una entrada que requerías varios kilómetros antes de llegar a la mesa.
Pero en esa época no había acuerdo con el MENAC.
Vamos a ir recogiendo.
Le conocían a Pujol.
Esta tertulia del lunes. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Pues que el presidente Sánchez es de los que no sabe lo contesta. No contesta a las llamadas telefónicas de Torra y no sabe si lo que está ocurriendo en Cataluña es un simple problema de orden público. Lo primero tiene toda su lógica cuando el inquilino del Palau Sant Jordi se autoproclama un hombre de paz mientras reparte las cerillas con las que la carne de cañón del terrorismo urbano que tiene atemorizada a la población y pasmado al mundo civilizado, enciende los cócteles Molotov que lanza contra una policía que hace más de lo que puede con los medios materiales de que dispone y las órdenes políticas que recibe. Y Sánchez, además, no sabe muy bien qué hacer con un problema político, no solo de orden público, que prometió arreglar en el discurso con el que ganó la moción de censura el 1 de junio del año pasado. El simulacro de aplicación del artículo 155 de la Constitución no sirvió para nada porque a Rajoy le faltó coraje y Sánchez se plegó, eso sí, encantado, a las presiones del PSC, cuyo constitucionalismo tiene bastante de maquillaje y muy poco de corazón. Pero desde hace décadas. Además, a 20 días de las elecciones y con unas encuestas que desmienten al Truida Iván Redondo y al Gurú Tezanos, Moncloa empieza a parecerse bastante al castillo del Hamlet de Shakespeare.
Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El ding-dong que anuncia la próxima estación suena 30 segundos antes de llegar a destino. Y la voz que avanza la llegada es la de Javier Totú, que también ha doblado Al Pacino o a Blas, el compañero de Epi en Barrio Sésamo. La actriz María Jesús Álvarez es la que avanza en nombre de la siguiente parada.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 6 de noviembre por correo certificado. Es totalmente gratuito. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Va a continuar a partir de las 10 con el Lidl Valle. Y a la 1:03, como siempre hacemos en este tiempo de la tertulia, anunciamos el partido de la 1 con José María del Toro, que ya está aquí. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Estupendamente. Se nota el frío esta mañana, ya de repente hemos pasado el invierno y en eso estamos, ¿eh? En eso estamos.
Pues sí, 2 graditos había por el camino y viniendo,
sí,
para acá, ¿eh?
Sí. Mucho frío hoy, mucho frío. Bueno, el menú del día.
Menú del día, previa de la Liga de Campeones, resaca de la Liga. Bueno, lo primero es que el comité de competición tiene que decidir por la mañana cuándo se juega definitivamente el Barcelona-Real Madrid. Parece que va a ser el 18 de diciembre porque es la fecha en la que se pusieron de acuerdo ambos clubes, aunque la Liga de Fútbol Profesional no secunda esta petición. Quiere otra fecha distinta, la del 4 de diciembre. Veremos a ver cómo acaba el asunto. De momento hoy el comité dará el primer paso al respecto. Después de la novena jornada, el Barcelona, ¿quién lo iba a decir?, es líder con 19 puntos, segundo es el Real Madrid con 18 y el Atlético de Madrid es quinto con 16. Buscamos al Getafe en la duodécima plaza con 9 puntos. No levanta cabeza el Leganés, que sigue colista con 2 puntos. Después de la jornada que nos dejó la derrota del Real Madrid frente al Mallorca 1-0 con muy mala imagen del equipo de Zidane y el empate a 1 del Atlético de Madrid frente al Valencia, llega la Liga de Campeones. Mañana 7:05, qué gran horario, Juan Pablo, ¿eh?
A los que nos levantamos pronto nos viene muy bien lo de las 7:05.
Claro, por eso lo digo. Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y a las 9 de la noche en Estambul, Galatasaray, Real Madrid. El Atlético sin Savic ni Joao Félix, que tiene para unas 3 semanas aproximadamente, sí, después del fuerte esguince de tobillo, sí, sí, sucedido frente al Valencia, pero con Vitolo ya recuperado, pues está al frente del grupo junto a la Juventus con 4 puntos y enfrente tiene un Bayern que ha perdido los 2 primeros partidos del grupo y que por tanto viene desesperado por puntuar. Curioso, por cierto, lo de la Liga Alemana, donde los 9 primeros clasificados están en el margen de solo 2 puntos.
Bueno.
El Bayer Leverkusen es 9º, pero está a 2 puntos del líder, que es el Borussia Mönchengladbach.
Te apunto que ya se pita Simeone en el Metropolitano, ¿eh?
Sí, quería que me dieras información sobre lo ocurrido el sábado, porque
sábado, cuando
el equipo tiene una falta de gol galopante.
El equipo está en obras. Y hay gente que no tiene paciencia. Y yo comprendo a la gente que no tiene paciencia, pero también hay que comprender a los que tenemos paciencia. Cuando se jaleó a Simeone, como se jalea siempre y lo hace el Frente Atlético, pues hubo silbidos. También hubo aplausos, pero hubo también silbidos. Y esa es la noticia. Y yo, además de abonado del Atlético, soy periodista. Entonces, la noticia es algo novedoso y que nunca ha ocurrido. Y nunca había ocurrido desde que llegó Simeone que hubiera silbidos en un momento en el que se le aplaude. Y hubo algunos silbidos, no te diría si 20, 30, 40, 100, 200. Se escuchaban los silbidos
¿Crees que a eso respondió su comparecencia en sala de prensa, ¿no?
Sí, sí, claro. Claro, claro.
El mensaje iba para fuera.
Acuso recibo de los silbidos.
Algo me pareció en ese sentido.
Seguiremos informando.
Pero vamos, está claro que el Atlético, fundamentalmente, visto desde fuera, un tanto desapasionadamente, es verdad que es un equipo en obras porque ha cambiado la columna vertebral y eso siempre te pasa factura, pero en la primera parte tuvo ocasiones de sobra para haber solventado
el partido.
El primer
tiempo era de 3-0 y a dormir.
Pero tiene dos delanteros en este momento que están negados, hay que ser sinceros. Claro. Costa y Morata llevan 3 goles entre los dos, que son unas cifras irrisorias para un equipo de este nivel. De hecho, es el peor registro goleador desde la temporada 68-69. A pesar de lo cual, el Atlético
acaban
está a 3 puntos del líder.
Sí, sí, a 3 puntos, ¿no? O sea, y si el Atlético de Madrid gana el sábado que viene al Athletic Bilbao, es líder.
O sea que realmente...
Porque no se juega al Madrid-Barça.
Clasificatoriamente la situación no es delicada, ni mucho menos.
Sí.
Otra cosa es que la gente, efectivamente, no en el Metropolitano. Te diría que en los 20 campos de primera tienen muy poca paciencia.
Muy poca paciencia.
Queremos ganar en el minuto 1 antes que en el 7, si es posible.
Sí, si es posible.
Y si nos pueden dar un par de goles antes de entrar al estadio,
también,
tanto mejor.
También. Ahora se va el fútbol con criterio de redes sociales.
Esto es. Bueno, y el
lo
Real
quiero todo y ya.
Y el Real Madrid, por su parte, está viajando ya, porque ha viajado desde las 9 de la mañana a Estambul, sin Modric ni Bale. Ahí
vaya,
está el virus FIFA pasando consecuencias. Tampoco Lucas Vázquez, partido muy flojo del Real Madrid.
Sí.
Está claro que el Madrid ya gana partidos con dificultades con el plan A, imagínate con el plan B.
Sí.
Ya lo sacó con muchos apuros frente a Osasuna, que fue la otra vez que lo empleó Zidane, 2-0, pero triunfo muy, muy apurado. Y esta vez, pues el partido fue realmente flojísimo, derrota frente a un Mallorca que estaba en descenso, un Real Madrid que está, a pesar de todo, a un solo punto del líder. Y ojo, El Mundo hoy, en sus páginas de deportes, habla de situación límite para el entrenador. Una derrota textual podría ser letal para el entrenador y señalan a Mourinho y Allegri como alternativas.
Bueno, vuelve Mourinho. Qué bien lo vais a pasar lo del Barça, Casqueiro, con Mourinho, ya otra vez, ¿no?
No me lo creo. No creo que sean tan torpes como para que vuelva Mourinho. No me lo creo.
Bueno.
En el fútbol nada es descartable realmente. Bueno, tampoco en otros órdenes de la vida, pero en el fútbol tampoco. Getafe Leganés, después del 2-0, el Getafe mira para arriba. El Getafe, basado en este ángel que está en estado de gracia, con 2 goles. Y ojo con el futuro de Pellegrino en el Leganés. Séptima derrota en 9 partidos, 2 puntos y colista. Empieza a hablarse de cese, de destitución. Francisco, ex del Almería, Ucán Murcia, el Huesca, suena como alternativa. Tiene que decidir la directiva del Leganés. El próximo fin de semana reciben al Mallorca. Veremos a ver si aguantan hasta entonces o toman la determinación antes. En segunda ganó el Rayo en Almendralejo y es cuarto. Perdió el Fuenlabrada en casa. Llevaba más de un año sin perder, pero es tercero. Y el Alcorcón es noveno tras el 2-2 contra el Almería. Y hoy da la lista Sergi Bruguera para la nueva Copa Davis. La da aquí en Madrid. Copa Davis en este nuevo formato de concentración entre el 18 y el 24 de noviembre estarán Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers. Estaremos allí y también está Fernando Alonso en Madrid en un acto publicitario, bueno, un acto para concienciar sobre el mal estado de la mar, etcétera, los plásticos y demás. Y allí seguro que le preguntaremos por su futuro inmediato en el Dakar y, por supuesto, por si tiene pensado volver a la Fórmula 1.
Por cierto, que se ha casado Rafa Nadal este fin de semana y en la boda había casilleros para dejar los móviles.
Esto es habitual ya en todo tipo de festejos de famosos.
Pues por eso.
Porque luego hay imágenes en todas partes, claro.
Eso es. Viene usted a la boda, deja usted el móvil aquí.
Sí, sí.
Ya está.
Acaban de ofrecer las primeras fotos hace unas horas, pero
oficiales.
Ah.
José María del Toro, que te vaya bien,
Gracias, hasta luego.
Victoria Prego, lo mismo te digo, Puedes recoger el móvil en el casillero aquí en Onda
Madrid. Muchas gracias, lo recogeré.
Y lo mismo te digo, Cajero.
Muy buenos días.
Adiós, Victoria Lafora.
Adiós,
Rayón.
Buenos días.
Hay que darle buenos días a quien corresponda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Antes de que den las 10, el tiempo, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Hoy, muy bien. Aquí con el paraguas en la mano, porque aunque hoy parece que la cosa está un poquito más tranquila aquí en Madrid, no te puedes despistar porque mañana volvemos a sacarlo, o el chubasquero. Va a ser una semana un poquito inestable. Tenemos a una depresión aislada en altura, ¿te has enterado?
La Dana.
¿La Dana que llega?
Sí.
Bueno, pues eso es una borrasca que va a complicar y mucho el tiempo en el Mediterráneo y que nos va a mandar frentes desde allí a partir de mañana. No esperamos una situación tan catastrófica como hace un mes por esa parte de España, pero va a llover de manera intensa. Y aquí en la Comunidad de Madrid esos efectos también los vamos a notar durante la jornada del martes y el miércoles. Hoy podría caer alguna gota puntualmente así aislada en puntos de la sierra. Hoy habrás tenido que abrigarte bien.
Muchísimo, porque es que de repente ha desaparecido el otoño esta mañana. Estábamos en invierno.
Seis graditos
pero
en Madrid capital.
Frío que pela esta mañana.
No, pero que pela. Mañana suben un poquito las mínimas, pero en cambio hoy suben las máximas hasta los 14-15 grados.
Que no tampoco más. Es como para salir en pantalón corto.
Si te digo que tenemos que tener una media de 20-21 en este mes de octubre, están por debajo de la.
Es que hemos pasado del verano al invierno en un ratito.
Así son las estaciones. Va a haber que quitar la primavera y el otoño porque vamos de manera muy drástica de una a otra.
De una a otra, sin transición.
Cuidado que también veremos nieve, ¿eh? Entre 1.700 y 1.800 metros la cota de nieve mañana martes.
Bueno, pues
mañana tenemos una jornada muy inestable.
A abrigarse, a coger el paraguas en las próximas horas a partir de mañana.
A partir de mañana sobre todo.
Pero hay que abrigarse.
Hay que abrigarse, si lo venimos diciendo, para no resfriarnos, que estamos en el momento más alto de los resfriados.
Pues Elena Miñambres, que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Ha sacado la pelliza, Eli del Valle, buenos días.
He sacado la pelliza y he sacado la linterna, porque el próximo fin de semana cambiamos el horario, ¿eh?
Ah, no me digas.
Encima, se nos va a hacer de noche más pronto, en fin.
No me
tremendo,
digas, no
tremendo.
Me digas.
Sí, yo ya entro en barrena.
Pero bueno, esta semana no estás en el autobús.
No, esta semana estoy aquí contigo. Fíjate, en el estudio.
He estado recorriendo la Comunidad de Madrid con el Buenos Días Madrid.
No veas,
por todo Madrid.
Vamos, hemos dado vueltas por toda la comunidad. Oye, qué oyentes más estupendos tenemos.
Ya te digo.
Y qué guapos.
Qué bien.
Porque claro, como ahora los hemos visto.
Claro que sí. Que a las 10 y hasta la 1. Sigue Buenos Días con Eli del Valle. Que tengas una buena mañana.
Lo mismo.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida están aquí ya los servicios informativos de Onda Madrid. Adiós.